para contarnos a nosotros mismos. La Periferia, periodismo desde abajo.
Miércoles estará realizando una presentación ante la justicia para declarar a los fusilamientos de José León Suárez como crímenes de lesa humanidad. Y esto va en sintonía con lo que también se estaba reclamando en torno a los bombardeos de 1955 y que dimos testimonio la semana pasada en función de entender que también eran crímenes de lesa humanidad. Le damos la bienvenida a Daniel Mario Brión, hijo de Mario Brión, uno de los fusilados en los basurales de José León Suárez. Daniel, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda y le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Gracias por la bienvenida.
Daniel, es un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Bueno, ¿en qué va a consistir esta presentación y por qué se hace en este momento?
El tema es así. En realidad, la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de San Martín, que encabeza Evita Morales desde hace ya tantos años, consiguió, después de mucho trabajar y militar en este tema de los mal llamados fusilamientos, porque en realidad fueron asesinatos y no fusilamientos. A veces nuestros opositores han tenido la inteligencia histórica de hacer pasar estos temas con otras palabras que hasta le sugieren un viso de legalidad cuando uno dice fusilamiento, ¿no? Han tenido la astucia de que han pasado la historia como fusilamiento cuando en realidad fueron asesinatos. De hecho, esta dictadura de Aramburu y Rojas, primera dictadura cívico-militar genocida en Argentina contemporánea, como fue la de 1956, no asesinó solamente a los cinco compañeros que cayeron asesinados en el basural, sino que en 72 horas asesinó a 31 compañeros. El hecho más evidente o que se conoce más es el tema del basural, sobre todo por la metáfora de lo que representa el basural, ¿no? Acá hubo un sistema perfectamente orquestado y administrado por un gobierno de facto para aniquilar opositores. Esto lo convierte en la base y sustentabilidad para que se lo considere como un delito de lesa humanidad, porque hubo un plan previo de exterminio. Yo me pregunto, como muchos quizás oyentes y muchos que conocen este tema se preguntan, qué duda nos queda en nuestra cabeza si luego de caídas esta dictadura genocida, ¿no?, la madre putativa de todas las que le siguieron. Si hubieran sido castigados como correspondía luego de que llegaba un gobierno democrático, aunque fueran democracias controladas como fueron las que le sucedieron, ¿no?, la de Frondizi, la de Illia, la de Guido, fueron democracias muy controladas, pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera iniciado un proceso de los genocidas como luego se pudo iniciar? Quizás los 30.000 compañeros desaparecidos no hubieran desaparecido, o lo hubieran pensado dos veces antes de hacerlo desaparecer, si hubieran tenido el antecedente que luego tenían que pagar por estos crímenes cuando se iban. Pero bueno, a raíz de esto, hay una jueza en San Martín, una jueza federal, el juzgado número 2 de San Martín, que ha hecho lugar a la presentación, la jueza Alicia Vence, y los tomó por parte a la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de San Martín, y inició el proceso para declarar crímenes de lesa humanidad a estos realmente crímenes cometidos. Y allí estamos declarando los hijos de quienes fallecieron, en mi caso mi padre Mario Brión, pero también Francisco Garibotti, también Carranza, también Rodríguez, también Carlito Lizazo, y destaquemos que se habían llevado de Florida Desiderio Fernández Suárez, que era el jefe de policía en aquel entonces. Se había llevado a 12 personas, ¿no? Los otros 7 lograron sobrevivir porque lograron escapar en la oscuridad en que quedaron, porque la única luz que había era la de los faroles del camión de asalto que la policía de la distrital de San Martín nos había llevado hasta el basural. Le dijo, salgan y corran, y les tiraron por la espalda. Eso no es un fusilamiento, es un asesinato por la espalda. Y luego, gracias a cómo se fue imponiendo el libro de Rodolfo Wall, que destacó este tema habiendo encontrado a uno de los que se dio por muerto pero que no había logrado matarlo, que era Juan Carlos Liraga, que lo dieron por muerto porque le tiraron 3 tiros estos maulas, uno le pegó al costado en la tierra, el otro le pegó en el hombro y el otro le atravesó de derecha a izquierda la cara, destrozándole el maxilar, y bueno, estaba boca abajo cuando lo iluminaron con el farol para darle el tiro de gracia, como le dieron a los que parecían que estaban vivos, ni parpadeó y lo dieron por muerto, ¿no? Y luego cuando logró recobrar el espíritu y a pesar de esta herida destrozada la boca, y herido en el hombro, logró escapar, gracias a este hecho que se descubrió luego con el tema del libro de Operación Masacre, esto empezó a salir a la luz, ¿no? Pero así hicieron falta 67 años para que la justicia empiece a considerarlo delito de lesa humanidad, ¿no?
Daniel, ¿por qué cree precisamente que han pasado tanto tiempo para que esto sea así? Porque ha habido procesos donde estaban dadas, como citan, algunas condiciones objetivas para avanzar en este sentido, pero sin embargo no se avanzó. ¿Por qué cree que los sucesos que acontecieron desde 1955 en adelante fueron borrados de la historia nacional?
Bueno, usted justamente me toca un tema que en realidad es mi profesión. Yo me dedico a escribir,
sí.
Y trato de rescatar para la historia. Por supuesto que mi primer tema fue este, con mi libro El Presidente Duerme, que me lo prologó el querido maestro Galazo, que ya está en la sexta edición. He rescatado del olvido a la capitana de María Remedio del Valle, declarada madre de la patria por el general Belgrano, de quien tampoco nadie hablaba hasta que mi libro la sacó al aire. He rescatado a los palatinos de San Patricio, masacrados por la última dictadura. He rescatado a Juan Hipólito Viay, que es uno de los principales actores en la Revolución de Mayo, a la vida de don Andrés Framini, el sindicalista más leal que tuvo el general. Porque yo considero que todos estos hombres, incluido mi padre y todos los que con él murieron, le reitero, 31 personas en 72 horas mataron esta dictadura genocida de Aramburu y Rojas, de las cuales solo dos podemos llamar fusilamientos, que fueron Coborno y Abadie, que habían tomado el regimiento 7 de La Plata, y se firmó una orden de fusilamiento. Todos los demás fueron fusilamientos simulados o asesinatos por la espalda. Incluso hubo uno, un joven, muy joven, que se llamó Aldo Nil Jofré, que murió 5 días después de que terminaron todos los acontecimientos estos, a quien siguieron torturando en la distrital de Lanús, y de tanta tortura lo mataron, y lo colgaron y dijeron que falleció porque se había suicidado ahorcándose. Entonces, ahora empezamos con José León Suárez, que era Dios, que los tribunales de Comodoro Py federales, algún fiscal, si es que quedan, que tenga un concepto de la justicia, de la memoria, y inicie por el resto también de los caídos, de los otros 31 compañeros caídos, ¿no? Y por lo que usted acaba de decir, ¿qué pasó con el bombardeo de Plaza de Mayo, donde murieron más de 500 personas, ¿no? Niños, mujeres, trabajadores, peronista sino peronista, de cualquier ideología, religión, raza, murieron porque no sabían ni siquiera a quién le estaban tirando con semejante bomba. Bueno, ellos tienen esta cualidad, se camaleonizan en los gobiernos legítimos, se camaleonizan, si no, no podemos entender cómo Manrique llegó a ser ministro de Bienestar Social cuando fue el decán de Aramburu, uh-huh, y fue el que le dijo a la mujer de Ibaceta cuando le fue a pedir clemencia para que no lo fusilen a su marido en Campo de Mayo: no se lo puede molestar, el presidente duerme. ¿Y cómo Aramburu creó el partido político con el que pretendió presentarse a elecciones después de que se fue la Libertadora? ¿Y cómo tantos integrantes de otros partidos políticos que apoyaron las dictaduras luego se camaleonizan y aparecen, uh-huh, disfrazados de ministros, funcionarios en gobiernos democráticos, ¿no?
Algunos se los llaman padre de la democracia, ¿no?
Claro, exactamente, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, sus nombres están sucios y sus manos sucias de sangre.
Daniel, teniendo en cuenta precisamente sus escritos y este vínculo también con la idea de rescatar a un pensador nacional como Fermín Chávez, que sí, hablaba de esta epistemología de la periferia, esto es lo que nos hace falta hoy también, no solo para recuperar la memoria, sino para reconstruir el presente desde un pensamiento nacional. Digo esto porque, escuchándolo hablar, uno piensa que la democracia liberal ha sido orgánica con precisamente esto, ¿no? Borrar memoria, y a través de borrar la memoria, borrar la identidad de la historia popular.
La verdad que me pone contento, no sé si usted lo dijo porque sabía de mi relación con Fermín o si surge de mis palabras, que usted adivinó mi relación con Fermín.
No, hemos indagado en la escritura de sus libros, sabemos que ha escrito alrededor de ello, y escuchándolo hablar uno infiere que también sucede esto, ¿no? Por eso pregunto esto, sí, de la democracia liberal.
Fermín fue uno
liberal,
de mis, ¿no?, queridos maestros, Fermín fue uno de mis queridos maestros que me enseñó a leer la historia, el que me enseñó a poner un punto y una coma para darle forma en un libro fue el querido José María Castiñeira de Dios, y el que me enseñó algo de política fue Andrés Flamini, así que quienes me acompañaron en el camino después de que lo asesinaron a mi padre fueron los suboficiales del general Valle, así que tengo un camino recorrido. Afortunadamente luego de que asesinaron a mi padre, hecho por el cual no siento esta tristeza que sienten algunos, se lo mataron como perros, y que no, a mí me da mucho orgullo que mi padre haya dado su vida y su sangre por retomar la vigencia de la Constitución y de la soberanía popular, porque morirnos podemos morir cualquiera y en cualquier momento, y nos pueden matar de un tiro en cualquier momento, lo importante es por qué nos morimos o por qué nos mataron, y esa militancia es la que yo quiero rescatar, porque esa militancia era que los jóvenes que escuchan su programa y que están interesados ahora en retomar estos conocimientos es la que tienen que comprender, porque no se puede vivir, decía un filósofo danés, no se puede vivir si no es mirando hacia adelante, pero no se comprende la vida si no miramos atrás.
Por eso la pregunta, ¿no? Porque da la impresión de que la democracia liberal se niega a mirar hacia atrás, y cuando lo hace de forma sesgada.
Hay un tema. ¿Cómo van a querer mirar para atrás? Si me da 2 minutos, yo se lo resumo. Sí, sí. ¿Cómo van a querer mirar para atrás? Ahora nacen los libertarios, los republicanos, los que quieren defender las instituciones de la democracia y de la república, a pesar de los atropellos que se están haciendo, ¿no? Digo yo, ¿dónde estaban estos libertarios, estos republicanos, estos defensores de las instituciones cuando se dictó el decreto 4161 del 56, donde se proscribía al partido peronista y no se podía ni siquiera silbar la marcha o tener una foto del tirano del puesto o de su esposa? Y nos proscribieron 18 años, 18 años este país, los peronistas no pudieron votar porque eran peronistas. Después aparece Frondizi, y dicta el plan Conintes, el de conmoción interna del Estado, destinado fundamentalmente a poner preso a los trabajadores agremiados que se levantaban en huelga y hacían protestas. Con el plan Conintes, todos adentro, en cana. Después se va Frondizi, viene Guido, y con el decreto 2713 del 63, vuelve a reinstalar el 41-61 del 56. ¿Sabe cuál era la diferencia entre el del 56 y el del 63? El del 56 decía, no se puede nombrar el tirano de puesto, fotos, silbar, bueno, está preso por 5 años, cuando mediara intención de difusión política. El de Guido dice, aunque no mediare intención de propagación política. Y después nos viene la última dictadura, o la doctrina de la seguridad nacional, donde nos desaparecen 30.000 compañeros. A ver, ¿dónde estaban los libertarios y los defensores de la República, como tanto se alaban ahora, rasgándose las vestiduras, cuando formaron la Junta Consultiva Nacional que avaló todos los crímenes que se cometieron?
Firmando esos decretos.
¿No? A ver, ¿dónde
eran
estaban
ellos?
Y ahora nos quieren convencer de que los profetas del odio no son profetas del odio, que hay una grieta. No hay ninguna grieta. Claro. Una grieta se forma cuando hay algo sólido, unido, que forma un conjunto y pega un golpe y se fisura, se produce una grieta. Acá no hay una grieta. Acá desde que llegó la dictadura cívico-militar genocida del 56 en adelante, lo que hay acá es odio. Odio a la clase trabajadora, al pueblo y al peronismo. No hay grieta, es odio. Está el odio y está el peronismo. Esa es la realidad. Esto es lo que deberíamos hablarle todos los días a nuestros jóvenes para que lo entiendan. Porque si no, no se entiende como un tipo que tiene el pelo como los tres chiflados, dice cosas casi como si fuera Hitler hablando en un balcón, y todos lo aplauden y suma. Bueno, en las provincias uno va a ver con agrado que no saca más del 2%, pero estoy seguro que en la capital federal no va a sacar solo el 2%, porque se dejan convencer. Antes tiraban con balas, y ahora todos los medios, o un 90% de los medios que le pertenecen a los profetas del odio, le tiran noticias al cerebro de los jóvenes, y también es culpa nuestra por no haber sabido explicarles y contarles todo lo que pasó. Entonces se perdió la memoria y le creen todo lo que le dicen estos filibusteros de la política.
Daniel, por último, teniendo en cuenta precisamente esto, ¿cuál es el proceso de descolonización que hay que hacer desde el peronismo? Porque da la sensación también que los peronistas, en función de lo que son los procesos electorales, cedemos demasiado, y en ese ceder demasiado perdemos identidad en función del aparato electoral. Y estas cuestiones no se terminan discutiendo, ¿no? Y cuando uno las discute, cuando uno dice, bueno, pero el peronismo es uno solo, no es ni izquierda ni derecha, es doctrinario, los propios compañeros los miran con cara rara, y cuando uno rescata la memoria histórica, como lo está haciendo usted, en función de generar un proceso de descolonización, también es una rara avis. Bueno, ¿cuál es el trabajo desde su mirada que tenemos que hacer?
El trabajo es este, porque, a ver, está bien que haya una lista única, ¿no? Digamos, se hizo una lista, que no es una lista de consenso.
No.
Que me disculpen lo que... Pero no es una lista de consenso, es una lista que se hizo entre varios y medias noches, reemplazando una lista donde estaba Eduardo de Pedro, y por algún motivo aparece este hombre que fue oposición cuando subió Cristina con su partido renovador, que era el signo más con una A, a ver si se acuerdan todos, sí. Y hoy es ministro, y siempre fue contra, y se le enyesó el brazo levantándolo todos los proyectos que presentó el macrismo, mientras fue diputado, y entonces ahora está de candidato a presidente. Y tenemos que tragarnos un sapo, la militancia, porque es la alternativa para que no vuelvan a subir los profetas del odio. Pero, a ver, ya nos equivocamos con una persona que empezó hasta después a declarar de que él no era peronista, sino que era socialdemócrata. Y ahora lo voy a tener que votar, pero, a ver, porque no quiero que triunfe la lista que nos terminó dejando donde estamos.
Sí.
Pero realmente, tenemos que democratizar el movimiento, tenemos que trabajar. Los militantes tenemos también que tener voz y voto. Yo milito desde los 8 años en el peronismo. A los 8 años los suboficiales del ejército de Valle, como les dije, que formaban la resistencia, me daban un sobre, yo me lo ponía abajo del pulóver o de la camisa y lo tenía que dejar en la dirección tal, tirarlo bajo de la puerta, bueno, un pasillo de esos que eran zaguanes largos con la puerta que salían, y me esperaban a 2 cuadras en la otra esquina, porque nadie sospechaba de un pibe. Y ahora tengo 71 años, siempre estuve en el mismo lado, no salté ningún alambrado, y estoy harto de ver tipos saltando alambrado todo el tiempo. Pero tenemos que ser escuchados también la militancia. ¿Qué pasa con nuestro gobierno? Que cuando llegamos al gobierno empezamos a poner extrapartidarios, fundamentalmente puestos como cultura, educación. ¿Qué pasa? No tenemos militantes que ocupen cultura y educación que sea nuestro. Bueno, es un sapo que hay que tragarse, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que empezar a poner en orden las cosas. Discúlpeme si mi vehemencia.
No, por favor. Necesitamos más vehementes para reconstruir el movimiento nacional y darle ese sentido de liberación que tuvo en función de lo que nos heredó Perón, ¿no?
Claro.
Esto es básico y esto es elemental, y para nosotros por eso ha sido un gustazo poder dialogar con usted, Daniel. Vamos a seguir en contacto, lo vamos a seguir contactando, porque necesitamos que los compañeros escuchen a aquellos que son parte de la historia de nuestro movimiento. Muchas gracias.
Yo le agradezco a usted. Si usted me permite, quisiera decirle una cosa, nada más.
Sí, sí.
Después de que lo mataron a mi papá, mi madre vivió con un terror espantoso. Yo todas las cosas que hacía tenía que decirle que iba a jugar con los compañeros, o a jugar al fútbol, o a juntarme a la casa de alguien, porque tenía pánico hasta de cuando yo salía, por la forma que nos amenazaron, nos siguieron, que nos iban a matar. Bueno, no vale la pena ni mencionarlo. Yo viví todo eso, ¿no? Nadie me lo contó. ¿Sabe cuándo se le fue el miedo a mi madre?
No.
Cuando Néstor subió al gobierno, mi mamá dijo, ahora creo de nuevo en lo que vamos a hacer. Y cuando Cristina fue presidenta, ¿sabe qué me dijo mi mamá? Este es Perón con pollera. Y yo pienso lo mismo. Pero, a ver, necesitamos gente que piense también como ella. No podemos poner cualquiera.
Daniel, ha sido un gustazo, reiteramos, para nosotros aquí en La Periferia poder escuchar sus palabras. Gracias.
Un abrazo grande a todos ustedes.
Abrazo grande, que siga bien. Así escuchábamos a Daniel Mario Brión, hijo de Mario Brión, asesinado en los basurales de José León Suárez por la dictadura genocida de 1956, como él bien lo expresaba, pensador nacional, dando cuenta de lo importante que es no perder la identidad. Y esto es lo que también hay que discutir ahora, no después de las elecciones, dentro del movimiento y dentro de las estructuras electorales.
Para contarnos a nosotros mismos, La Periferia, periodismo desde abajo.